Los jueves de 0 a 1, Oscar Rizzo y Fernando Fuentes te invitan a surfear paradigmas en colisión o a pisar tierra firme. También a maravillarte con estrellas que quizás ya no están. Y entretenerte con historias fascinantes que vienen de una excavación, una computadora o un tubo de ensayo. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio. ¿Vos qué pensás? ¿Hay razón para todo? Quédate en Del Plata y nos hacemos compañía.
Atrévete a viajar conmigo. Atrévete a vender.
Bueno, bienvenidos a estos horarios de la madrugada para algunos. De nuevo está el tornillo de Arquímedes para contar novedades sobre la ciencia, ¿verdad?
¿Cómo estás, Oscar? Muy bien. Saludo a toda la gente que nos sigue. Hoy leía un titular ahí en una de estas revistas que me gusta leer a mí, bastante esperanzador. La tecnología CRISPR, que ya hemos comentado un poco en este programa, una herramienta de edición genética sencilla que permite, bueno, modificar algunas secuencias genéticas, se va a meter de lleno ahora en el estudio de una enfermedad que es una verdadera pandemia, que más solapada quizás que el COVID-19, que es el VIH. Cada año millones de personas siguen lamentablemente entrando en esa enfermedad. Bueno, justamente el estudio de las cuestiones genéticas que hacen que el virus permita casi enquistarse, no sé si es el término correcto, pero introducirse en el propio ADN, ¿no?, que es uno de los grandes problemas que tiene esta enfermedad. Bueno, el mejor estudio de esas cuestiones genéticas, quizás esto es quizás una expresión de deseo, pueda darnos con mejores tratamientos, que por otra parte los tenemos, gracias a la tecnología, al desarrollo, a la investigación. Contamos con tratamientos que han transformado el VIH en una enfermedad crónica, pero bueno, todavía añoramos una vacuna, ¿no?
Sí, bueno, también a veces que hubo novedades sobre algo que ya hemos comentado la vez pasada, que es el IPCC, que es un poco el Foro Internacional Experto en Cambio Climático, y dio un ultimátum, digamos, que el ultimátum vence en el 2025. Es el momento máximo en el cual tenemos que empezar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Mira. Con lo cual, si no pasamos, si pasamos ese año, la reducción no va a ser posible para llegar al 2050 como estaba planificado en el protocolo de París, ¿verdad? Así que en ese sentido me parece que tenemos un ultimátum, un tiempo relativamente corto para poder modificar nuestras conductas en relación a lo que es el cambio climático. Y la otra novedad que leí también es que el rover Perseverance en Marte analizó la transmisión del sonido, y la transmisión del sonido es inferior a la velocidad de la transmisión del sonido, es inferior a lo que ocurre en la Tierra.
Sí, escuché algo por ahí, en el sonido del viento, por ejemplo, la verdad que sí. Es maravilloso. Sí.
Pero curiosamente, digamos, es distinta la velocidad para los agudos que para los graves. Ajá. O sea, si vos hicieras mañana un concierto de violín, por ejemplo, y cello en Marte, y vos te ubicaras a unos metros, diríamos, de la emisión de ese concierto, te encontrarías que primero vas a escuchar el violín y después el cello. O sea que no, ese concierto no lo vas a poder escuchar completo como sería en Buenos Aires, en donde en cualquier país, digamos, en la Tierra, en donde la velocidad es más o menos pareja.
Bueno, para hoy, un programón, largamos con Ana Belén Marín Arroyo. Ana es docente e investigadora de la Universidad de Cantabria, está en España, allí en el norte de ese país. Desde 2019 dirige un proyecto muy interesante que se denomina Subsilience. Ya nos contará un poco ella a qué hace referencia ese término, pero resumiendo un poco, tiene que ver con algo que nos fascina en este programa, el encuentro entre neandertales y sapiens, y nosotros mismos, los humanos modernos, allá en el tiempo, estamos hablando de 50.000 años atrás, por ahí. Y bueno, ¿cómo se da esa relación, digamos, entre sapiens y neandertales? Nosotros estamos acá haciendo un programa de radio, y los neandertales lamentablemente ya no están entre nosotros. Nos contará un poco los factores que pueden haber determinado esa evolución.
Después vamos en pasando revista un tema que conmovió a la ciencia en la última semana, que es el genoma humano, el hallazgo, el análisis de haber completado el análisis del genoma humano, ¿no? Vamos a explicar la importancia que tiene esto. y cómo puede cambiar eventualmente en algunas circunstancias, digamos, lo que sabemos sobre el ADN en nosotros, ¿no?
Ya lo contaremos. Bueno, tenemos también nuestra sección ya habitual, Curioso Motor, Curiosidades. Hoy vamos a charlar, Oscar, de unos peces que saben matemáticas.
Así es. saben contar, por lo menos.
Sí, restar y sumar. Así que eso va a ser un poco la curiosidad del día. Y para cerrar, tenemos algo bien cotidiano.
Sí, ciencia cotidiana. Vamos a hablar de algo que me encanta a mí, que es la pizza.
Bien.
Digamos, y cómo podemos hacer pizza sin levadura, ¿no?
Vamos a ver si puede.
Pero vamos a ver cómo queda esa pizza sin levadura. Así que eso, vamos a charlar. Y finalmente, como siempre, algún aspecto de la pandemia que se está retirando, por suerte, o lo que impresiona, ¿no?, en su aspecto más dramático, en lo que es el mundo civilizado, ¿no?
Exactamente, un recordatorio pandémico. Bueno, Oscar, estamos todos los jueves a las 0 horas haciendo estos episodios del Tornillo de Arquímedes, Ciencia por Radio, escúchenos por aquí, por Radio del Plata. Pueden también ubicarnos en iVoox y Radio Cat, allí tenemos disponibles todos los episodios previos de El Tornillo, listos para ser escuchados a demanda cuando quieran y como quieran. Estamos en las redes sociales, ubíquennos por Twitter, @tornilloarqui es nuestra cuenta allí, y estamos también disponibles en Instagram y Facebook. Las vías de contacto para hacernos llegar sugerencias, comentarios, lo que ustedes consideren pertinente.
Atrévete a viajar conmigo, atrévete a vendar los ojos, atrévete a las cosas nuevas en esas quimeras me propongo yo. Seamos estupendos amigos, dejemos la crítica de lado. Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 50 años de trayectoria en la industria farmacéutica.
Bueno, Oscar, estamos en Pasando Revista, sección de noticias. En esta oportunidad, noticias que exceden el ámbito médico, diría, interesantísimo. Publicado recientemente en una de las revistas más importantes de ciencia, Science. No le dedico un artículo, sino cuatro o cinco...
Seis
artículos.
Son seis papers, sí.
Con algo que a mí me sorprendió, porque yo tenía en mente, en la cabeza, que ya conocíamos el genoma humano casi en su totalidad, es decir, o en su totalidad. Recuerdo hace 20 años una noticia también, hubo una verdadera carrera por ver quién lograba primero determinar con exactitud el genoma humano. Pero bueno, leo Science y veo que no estaba del todo completo y que un 8% ha sido develado en estos meses.
Así es. Como vos bien decís, en el 2001 y digamos, publicado en el 2004, se publicó lo que sería el genoma humano, y después fue corregido en el 2017, digamos, en un protocolo que es el GRSH38, digamos, en donde analizaron 1000 agujeros que quedaban todavía en ese genoma. O sea, que parecía que en el 2017 estaba mucho dicho, pero quedaba un 8% más o menos que no se podía detectar. Y no es que no se podía detectar por mecanismo, porque no lo intentaron investigar. Básicamente no había la tecnología para poder estudiar ese 8% restante, porque en realidad estaba dentro de lo que antes se concebía como ADN basura, sí. Es decir, que eran repeticiones múltiples de bases, es decir, que no tenían, parecían no tener ningún sentido, y que no existía la tecnología, porque la primera parte del estudio del genoma humano se basó en una técnica que de Sanger, digamos, que es una técnica que permite el estudio de porciones relativamente chicas de ADN. Entonces tenía que cortarse el ADN en distintos segmentos y después ensamblarlos, y cuando había muchas repeticiones no había una forma clara de dónde cortar y demás, con lo cual el ensamblado de esas regiones quedaban desconocidos. Y bueno, no se sabía muy bien qué función tenía ese ADN muy repetitivo que se daba en regiones específicas, ¿no? Digamos, en lo que son regiones del cromosoma, que es el telómero y los centrómeros, ¿no?
Exactamente, en el centro de los cromosomas y en los extremos, ¿no? Digamos, las zonas donde se ubican los telómeros, que tienen una importancia radical en el envejecimiento, por ejemplo. Hay muchos estudios que buscan analizar específicamente esa zona, a ver cómo se van acortando esos telómeros, y bueno, cómo se va generando el envejecimiento. Interesantísimo, digamos, esta noticia, porque según dicen, sabemos que a veces estos anuncios vienen todos llenos de expectativas, pero abre todo un camino para entender mejor diferentes cuestiones que van desde entender mejor ciertas enfermedades, leía por allí, hasta entender mejor lo que fue nuestra evolución. Un poco lo que vamos a comentar ahora, a conversar con Ana Belén Marín en un rato, es decir, ¿qué pasó con la evolución? Por ejemplo, la evolución del cerebro podría ser más fácilmente explicable por medio del análisis de estos sectores más específicos.
Sí, vos sabés que también digamos, la noticia interesante es cómo evolucionó la genética en estos años, ¿no? Porque claramente este análisis que se ha hecho, 18% restante, no se podía haber hecho con la técnica pasada. Y en realidad esto se lo debemos, por lo menos, hay dos cabezas en este nuevo análisis, que son una genetista, que es Karen Miga, y un biotecnólogo, que es Adam Filippi, digamos, que fueron los que se unieron en un consorcio que después se abrió a un montón de... Es un estudio multidisciplinario, que es el T2T, o telómero tu telómero, digamos, sí, que es como decir, estudiemos del principio al fin el cromosoma, digamos, de punta a punta. Y eso permitió, diríamos, analizar, como bien vos decías vos, aspectos del ADN que eran desconocidos, y también demuestra, digamos, algo que ya se sabía a niveles científicos, pero acá se expone a nivel de divulgación, y es que no todos los genes que se detectan tienen que ver específicamente con el hallazgo o con el desarrollo de una proteína, ¿viste? Es clara esa frase que estudiamos en la secundaria, un gen, una proteína, pero muchos de estos genes en realidad cumplen funciones regulatorias. Es decir, son genes que modifican o cambian la expresión de otros genes. De tal manera que eso también trae un cambio en la concepción. Digamos, cuando nosotros decimos el ADN es como un libro en donde están las instrucciones. Pero no es solamente un libro donde están las instrucciones de cada una de las proteínas que tenemos, sino también es un libro donde están las instrucciones de los modificadores de esos genes que permiten expresar o no una proteína determinada. Y eso, de alguna manera, lo que este trabajo demuestra es un poco lo que se denomina epigenética, diríamos. Son sectores del ADN modificables, diríamos, la interacción entre proteínas dentro del núcleo, que son las histonas, digamos, y el ADN que se metila, no importa de esos detalles, pero que permiten, diríamos, regular otros genes y que tiene una importancia fundamental y que antes no se conocían de esta manera. Así que tenemos en este momento una forma más clara de entender el ADN y que como digamos que lo que teníamos hace años atrás.
Me quedo con eso que comentaste del libro, ¿no? Y lo que agrega este trabajo es casi un capítulo más para entender, digamos, ese ADN, ¿no? 200 millones de pares de base aporta, digamos, este nuevo estudio con este nuevo abordaje, en donde, como comentaste, se conjugan herramientas bioinformáticas. Hemos conversado en el programa y seguiremos charlando acerca de la importancia de las supercomputadoras, de la capacidad de procesar datos, de meterse directamente en el genoma y empezar a escudriñar ahí y encontrar secuencias y los secuenciadores, ¿no? Genéticos. Así que, bueno, estaremos atentos a ver si todas las cosas que se comentan ahora en un tiempo más o menos cercano se cumplen,
¿verdad? Sí, y esto no es que la gente que investigó esto ya descubrió el 8%, tiene que hacer sus valijas y se termina. En realidad lo que se terminó de hacer es el estudio a través de una estructura que se llama MOLA, que permitió en realidad estudiar una forma muy homogénea de distribución de esos cromosomas. Son 23 cromosomas en realidad, solamente que vienen del masculino, de tal manera para no interferir en una variedad como podría tener cualquiera de nosotros, que tenemos cromosomas que vienen de nuestros padres y cromosomas que vienen de nuestros padres. Eran 23 pares de cromosomas, pero todos, de origen, por ejemplo, paterno en este caso. Ahora va a haber que estudiar, poblaciones y gentes, diferentes. De hecho, ya está en marcha ese estudio, que va a permitir, estudiar genomas de diferentes personas, porque no nos olvidemos que no existe un solo genoma. No hay un solo genoma, sino lo que tenemos es un genoma base sobre el cual el genoma tuyo, Fernando, es diferente en alguna proporción a mi genoma. Así que Bueno, nada, esto nos abre un camino interesante, inclusive para estudiar enfermedades como el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas.
Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Laboratorio Tuteur, celebrando 50 años de crecimiento constante, calidad e investigación al servicio de la salud.
Continuamos en El Tornillo de Arquímedes, en Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata, AM 1030, la radio de la verdad. Oscar Rizzo y Fernando Fuentes conducen El Tornillo de Arquímedes, una herramienta fundamental para contestar todas las preguntas que la ciencia se hace. Hasta la una, en Del Plata.
Atrévete a viajar conmigo, atrévete a vendar los ojos, atrévete, atrévete a las cosas nuevas en esas quimeras me propongo.
Bueno, seguimos en el programa, como comentamos, ya la tenemos en línea a Ana Belén Marín Arroyo. Ana es docente universitaria en la Universidad de Cantabria, está en España, allá en el norte de España, es investigadora de esa casa de altos estudios. Dirige un proyecto que nos pareció muy interesante, se denomina Subsilience, ya nos dirá bien ese nombre a qué remite, algo en inglés. Pero bueno, que tiene que ver en cierto modo con algo que un tema que nos fascina, que es este cruce que existió hace ya unos años, ¿no? Miles de años, entre neandertales y nosotros mismos, nuestros antepasados, los humanos modernos. Bueno, Ana se dedica a tratar de desentrañar una gran pregunta, una gran incógnita, que es qué pasó entre ambos, digamos, porque nosotros estamos acá haciendo este programa de radio y los neandertales ya no están. Si bien algunos genes por ahí conservamos, ya lo hemos charlado también en el programa. Así que bueno, un poco con ella es para charlar acerca de esto, Oscar. La saludamos entonces. Hola, Ana, ¿cómo estás?
Hola. ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme al programa.
No, por favor, gracias por estar.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Yo soy Oscar también. Bueno, nuevamente agradecerte que estés en el programa. Y, digamos, el encuentro entre humanos y neandertales, digamos, ocurrió en diversos periodos de la historia de la humanidad, ¿verdad? Es decir, hay que recordar que los neandertales, como bien dijo Fernando, es una especie que en este momento no existe, pero en un momento interactuaron. Y por mecanismos que no están totalmente claros, los neandertales desaparecieron. Un poco la idea de charlar contigo es ver, digamos, desde el punto de vista de las, de alguna manera, las técnicas modernas, genética, en fin, el estudio medioambiental, el estudio paleoclimático, si uno pueda responder a la pregunta por qué desaparecieron los neandertales. Pero un poco quizás para empezar, mínimamente nos cuentes cómo interactuaron en España estas dos especies.
Bueno, ahora mismo, como habéis comentado, estoy desarrollando el proyecto Subsilience. Subsilience es el acrónimo del proyecto que mezcla la palabra subsistencia en inglés y resiliencia. Entonces es Subsilience, subsistencia y resiliencia. El proyecto se denomina Subsistencia y Resiliencia Humana a Cambios Climáticos Abruptos en Europa durante el periodo isotópico 3, es decir, entre hace 57.000 y 27.000 años. El proyecto se centra en conocer cuáles fueron las causas que llevaron a la extinción de los neandertales, investigándolo en las regiones del sur de Europa. Uh-huh. Estas son unas zonas claves, ya que el registro arqueológico nos muestra que cuando los humanos modernos, es decir, nuestra propia especie, sale de África y coloniza el continente europeo, sale de África, llega a Próximo Oriente y desde Próximo Oriente, digamos que gira hacia el oeste, entrando en Europa, tanto por la vía del Danubio, por el centro de Europa, como por la vía mediterránea. Y lo que hacen es ir desplazando hacia el sur a esas pequeñas, ya parece, y tocadas poblaciones de neandertales. Entonces, el proyecto para investigar cuáles fueron las causas de extinción de los neandertales se centra en analizar la dieta de estas poblaciones de últimos neandertales, pero también lo compara con la dieta de los últimos grupos, con la dieta de los primeros humanos, los primeros Homo sapiens que llegan al continente europeo, porque al final la dieta es algo que aún hoy en día tenemos que hacer todos los días. Es la base de nuestra subsistencia y, por tanto, de nuestra supervivencia como especie. Y lo que hacemos es analizar los animales que cazaron y consumieron en diferentes yacimientos arqueológicos localizados en Serbia, Croacia, Italia y el norte de la península ibérica, ¿vale? Bien. Y al mismo tiempo, con un acercamiento multidisciplinar, lo que hacemos es reconstruir las condiciones climáticas y los entornos ecológicos en los que vivieron, con el objetivo de evaluar la capacidad de resiliencia de esas poblaciones neandertales a esos cambios climáticos que, como hemos dicho, en este momento eran muy abruptos y muy rápidos, y además en un contexto en el que una nueva especie humana estaba explotando y compitiendo por esos mismos recursos. Este es el objetivo y el planteamiento general del proyecto europeo.
Bien. Ana, ¿eran muy diferentes ambas especies? Porque estamos muy acostumbrados a ver a un neandertal como a un ser muy primitivo, digamos que no tiene demasiado pensamiento simbólico, pero bueno, investigaciones recientes dan cuenta de que eso no es tan así. Es decir, ese choque era, digamos, fue muy fuerte, desde dos especies completamente diferentes, ¿o tenían similitudes?
Pues, como bien dices, esa imagen ya está bastante alejada de la realidad. Esa es una imagen que se tenía a principios de siglo, cuando se impuso durante mucho tiempo de los neandertales, un ser primitivo, casi simiesco. Eso fue una reconstrucción que se hizo del esqueleto que se encontró de Neandertal en un yacimiento francés, en la Chapelle de Sens. Era un individuo muy viejo, con muchas patologías, y los antropólogos de aquella época representaron esa imagen, como comentas, muy siniesca, muy primitiva y muy diferente a nosotros. Hoy en día, las investigaciones de los últimos 20 años reflejan que los neandertales eran una especie muy similar a nuestra, diferente en muchos aspectos, pero similar en el sentido de que cuando neandertales y humanos modernos se juntaron o coincidieron en el tiempo, incluso se cruzaron. Y sabemos que tuvieron descendencia fértil. Sí, sí. Bien. Que no se juntaron solo una vez, porque en los estudios genéticos, cuando se secuenció el genoma de la primera especie humana fósil, que son los neandertales, ahí se pudo comprobar que nuestro ADN, que ya se había secuenciado previamente, teníamos entre un 2 y un 4% de ADN neandertal. Esto solo se puede haber conseguido si en el pasado, en la prehistoria, durante el Paleolítico, neandertales y sapiens se cruzaron y tuvieron descendencia fértil. Y hoy sabemos que no fue solo una vez, la primera investigación cuando se descubrió marcaba como Próximo Oriente hace 120.000, 100.000 años ese cruce. Hoy en día sabemos que hubo más cruces a lo largo de los últimos 100.000 años.
Bien, bien. Ana, vos hablaste de la dieta y de las diferencias de las dietas, por lo menos entre neandertales y Homo sapiens. A ver, ¿en qué se basa eso? ¿En los hallazgos fósiles o también en el estudio, por lo general, de la dentadura que uno ha podido rescatar o algún otro elemento que vos me puedas contar?
Pues hay tres aproximaciones metodológicas. Por un lado, como bien comentas, el estudio de la dieta, es decir, el estudio de las evidencias de animales y restos de vegetales que se recuperan en contextos arqueológicos. Desafortunadamente, restos vegetales en estos periodos cronológicos tan antiguos son muy escasos de evidencias directas. La mayoría de elementos que tenemos es la dieta de la caza de grandes ungulados, pues bóvidos, caballos, ciervos, cabras. Por otro lado, podemos investigarlo a través del estudio del desgaste dental de las dentaduras de estos individuos de neandertales. Incluso podemos ir más allá y analizando, como ya se ha hecho, el sarro dental atrapado en esos dientes de neandertales. Se han identificado restos de fitolitos, que es la parte mineral de las plantas que nos informan del consumo de restos vegetales que tenían. Y, por otro lado, podríamos aplicar análisis bioquímicos a los huesos directamente de los neandertales y identificar y medir los valores de isótopos estables, tanto de carbono como de nitrógeno, que nos dicen el porcentaje o nos dan información sobre el tipo de plantas consumidas, sí, y al mismo tiempo el tipo de proteínas cárnicas o vegetales consumidas. Así podemos reconstruir la dieta de estas poblaciones neandertales.
Bien, ¿y sabemos si había competencia justamente por estos recursos naturales, es decir, por ungulados, por animales para alimentarse entre neandertales o sapiens, o eso todavía está por verse?
Bueno, lo que sabemos es que tenían una dieta muy similar y obviamente estaban ocupando los mismos nichos ecológicos, por tanto tenían acceso al mismo tipo de animales. Lo que con el proyecto Subsilience queremos ver es si había diferencias en la explotación de ese tipo de carcasas y de animales, porque de modo general los neandertales eran menos especializados, es decir, tenían una dieta mucho más diversificada, no tenían un patrón de caza especializada, mientras que cuando llegan los primeros humanos modernos vienen con una tecnología diferente, con una tecnología que les permite llevar una caza menos peligrosa que la que hacían los neandertales, que era una caza más al acecho, en el que se aproximaban mucho al animal a cazar, lo cual les producía en ocasiones traumatismos, incluso a muerte. Y los sapiens vienen con una tecnología que les permite tener una mejor, o no mejor, sino una mayor variedad a la hora de explotar los recursos disponibles.
Bien, esa diferencia, Ana, estaba dada por ejemplo, no sé, disponer de lanzas, en contraposición de piedras y ese tipo de cosas, ¿verdad?
Eso es, eso es. Lo que queda claro el registro arqueológico nos lo revela es que la tecnología de neandertales y la tecnología de Homo sapiens es claramente está claramente diferenciada. Y eso quizás también es una de las claves que dio lugar a que, como digo, pudiesen sobreponerse a estas condiciones climáticas en este momento en el que coincidieron ambas especies.
Bien,
no puede descartarse que sea uno de los puntos, junto con varios factores más, como claves a la hora de afrontar estas condiciones climáticas tan extremas.
O sea, sería esto del clima sería uno de los factores, ¿no? Y muy interesante el proyecto porque busca justamente reconstruir el paleoclima y el paleoambiente. ¿Ustedes hipotetizan o piensan que puede haber habido, digamos, un comportamiento diferencial entre una especie y otra en el modo de afrontar esos episodios de variaciones climáticas?
Eso es lo que tratamos de comprobar. O sea, si el clima tuvo un factor a la hora de que en la subsistencia de esas últimas poblaciones de neandertales no pudiesen, en un entorno en el que el clima y el medio ambiente estaba muy muy tocado y que además compite con una nueva especie. Nosotros queremos evaluar la capacidad de resiliencia de los neandertales y también la de los sapiens, es decir, queremos saber cuál fue el éxito de la supervivencia de nuestra propia especie, porque hasta hace 100.000 años había 5 especies diferentes viviendo en el planeta. Neandertales y sapiens apenas coinciden 7.000 años y los neandertales, después de 200.000 años viviendo exitosamente, después de coincidir apenas 7.000 años con sapiens, acaban desapareciendo.
Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte musical y seguimos ahora con este tema muy interesante, charlando con Ana Belén Marín Arroyo, nada más ni nada menos que de neandertales y de sapiens.
Le pregunto a mi ser dónde quiso ir hoy, porque no le entendí, porque se me escapó y me resulta cruel, cambié sin mi razón. De repente se fue y ya no lo vi más, y a las horas volvió. Y la paz, y no sé cómo hacer para corregirle el compás. Se me planta de rodillas como que desesperado. Trata de pedir limosna de sí mismo para ver si me llega lo posible. Si prometo lo soñado, jurando que mano a mano no se puede enloquecer.
Oscar Rizzo y Fernando Fuentes conducen El Tornillo de Arquímedes, una herramienta fundamental para contestar todas las preguntas que la ciencia se hace. Hasta la una, en Del Plata.
Atrévete a viajar conmigo, atrévete a vendar los ojos, atrévete, atrévete a las cosas nuevas.
Bueno, seguimos en el programa, como veníamos haciendo, charlamos con Ana Belén Marín Arroyo. Sí, Oscar.
Sí, no, bueno, continuando un poco con la explicación que nos estabas dando, Ana, en general, digamos, para ubicarnos, el clima en ese momento veníamos de una época de glaciación, ¿verdad? Y probablemente ya cuando en la época en el encuentro esos glaciares estaban retirando y el clima estaba cambiando. ¿Eso de alguna manera influye en la contextura, digamos, influyó por la contextura de los neandertales en contraposición de la contextura del Homo sapiens?
Bueno, lo que sabemos es que tenemos mucha información climática a nivel general. Es decir, tenemos los registros del oxígeno en los hielos de Groenlandia, que parece que, bueno, que se usan como marco de referencia para conocer cuál fue el clima en este momento, que es el estadio isotópico 3, es decir, entre hace 57 y 27.000 años. Pero hay un problema. El problema es que lo que ocurre en Groenlandia no tiene por qué estar pasando ni en el norte, ni en el sur de la península ibérica, ni en Italia, ni en Serbia, ni en Croacia. Entonces, lo que necesitamos es obtener registros climáticos y ambientales locales en el momento en que estos neandertales están viviendo. Y con los registros de hielo de Groenlandia o los registros polímicos del mar de la zona atlántica, no es una resolución suficiente para que podamos evaluar en qué manera el clima o los cambios climáticos que ocurren en este momento les afectaron. Entonces, lo que hacemos en Subsilience es reconstruir esas condiciones locales. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy fácil, novedosamente, aplicamos por primera vez y ya pusimos a punto en los últimos 6 años con un estudio piloto. Lo que hacemos es medir en el colágeno de los animales que ellos cazaron los valores de isótopos estables de carbono y de nitrógeno, que nos dan, por un lado, la dieta del animal, y por tanto podemos reconstruir qué tipo de vegetación había cuando vivía ese animal que fue cazado por los neandertales, y el nitrógeno nos dice, nos da información sobre temperatura. Entonces, esa es la evidencia más directa o más próxima que vamos a obtener a nivel de cuándo esos neandertales estaban viviendo en cada uno de esos yacimientos arqueológicos. Esta es la novedad del proyecto, que nunca antes se había aproximado a reconstruir las condiciones locales en estas regiones para este periodo de tiempo.
Veía también que analizan isótopos marinos, ¿no?, que fundamentalmente relacionados con el oxígeno, ¿no?
Sí, lo que hacemos es medir, hay diferentes análisis de isótopos estables que nos dan a diferentes escalas temporales. El colágeno es algo que se está regenerando continuamente en los huesos de los animales y nos da los 10, 15 últimos años de vida del animal. Mientras que si medimos isótopos estables en los dientes de esos animales y medimos oxígeno, que está directamente relacionado con la temperatura y la precipitación, esos datos son datos que quedan atrapados cuando el diente se está mineralizando, es decir, en los primeros años de vida del animal. Con lo cual, combinando análisis de isótopos estables en el esmalte dental de esos animales cazados y en su colágeno, pues reconstruimos la condición de los años de vida del animal.
Bien, bien. Y, digamos, hablando un poco de la retirada de los neandertales, digamos, esta fue hecha desde el este hacia el oeste, o sea que sobre el oeste fueron los últimos hallazgos de neandertales, ¿verdad? Digamos, y en ese caso había diferencias en la dieta en lo que los últimos neandertales con respecto a los primeros, porque el rango de tiempo que vos nos comentás es un rango bastante amplio.
Bueno, lo que sabemos hoy en día es que la extinción de los neandertales no se produce ni en el mismo tiempo ni en toda Europa a la vez, sino que van produciéndose extinciones, desapariciones de manera regional, ¿vale? La fecha final para decir cuándo desaparecen los últimos neandertales en el continente europeo es hace 42.000 años. Ajá. Esa es la fecha que se maneja para decir que los neandertales ya más allá de 42.000 años no sobrevivieron. Y sobre la dieta que me preguntas, pues efectivamente hay diferencias, porque lo que la fauna que hay disponible en el norte o en el centro de Europa no tiene nada que ver con la fauna que hay en las zonas del sur de Europa. Entonces, los neandertales hacen una explotación de los recursos disponibles en cada una de las zonas. La cuestión o la clave es saber, ante los recursos disponibles, cómo de productivos o menos productivos son los neandertales a la hora de explotar esos recursos. Y eso es lo que investiga el proyecto.
Bien. Ana, ¿esta interacción entre neandertales y sapiens fue teniendo en cuenta los tiempos paleoantropológicos, ¿no?, que no son los tiempos nuestros del día a día? ¿Vos lo definirías como un corto periodo o, bueno, coexistieron mucho tiempo?
Pues la coexistencia a nivel cronológico, lo que la arqueología nos dice, es decir, las evidencias encontradas en yacimientos arqueológicos, es que no fue más allá de 7.000 años. Entonces, es un periodo relativamente corto. Si pensamos que los neandertales habían estado en Europa viviendo por más de 200.000 años, claro, y que habían, sabemos que habían sobrevivido a diferentes periodos glaciares de manera exitosa. Entonces, de repente llegan los primeros Homo sapiens y los neandertales, que las evidencias indican que ya tenían una alta endogamia, que sus grupos cada vez eran más reducidos. Esta llegada de una nueva especie con nueva tecnología, quizás también con nuevos métodos de mejor comunicación social entre ellos, y con un cambio climático tan abrupto y tan marcado, hace que las poblaciones de neandertales en apenas 7 milenios acaben desapareciendo.
Perfecto. Bueno, Ana, ¿cuáles son los desafíos futuros ahora en el corto plazo para este gran proyecto que hemos comentado? ¿Salidas al campo, digamos, nuevos trabajos de laboratorio? ¿Qué cosas se vienen en los próximos meses?
Bueno, ya hemos pasado la mitad del proyecto. Este es un proyecto financiado por el European Research Council con 2 millones de euros para 5 años. Ya hemos pasado a la mitad del proyecto. Esa primera mitad el proyecto estuvo un poco marcada por la pandemia, porque nosotros iniciamos el proyecto en junio de 2019. Tuvimos que parar los trabajos de campo o muestreo por la pandemia, pero bueno, poco a poco hemos ido recuperando y los objetivos para la mitad, para lo que queda de proyecto, básicamente tenemos muchos datos ya analizados y los trabajos se van a centrar en publicar estos resultados, porque al final lo que nos interesa es difundir estos conocimientos no solo a la comunidad científica, que por cierto es obligatorio por supuesto en estos grandes proyectos científicos, sino también hacemos mucha tarea de divulgación a la sociedad en general. Al final, estos proyectos no dejan de ser financiados con dinero público y es nuestra obligación y nuestro deber transmitirlo a la sociedad.
Bien. Bueno, excelente, Ana. Te agradecemos enormemente que hayas estado aquí en el Tornillo de Arquímedes y claramente cuando tengas novedades, con gusto nos gustaría volver a entrevistarte y charlar sobre esas cosas. Muchas gracias por estar en el Tornillo.
Gracias a vosotros, el placer ha sido mío.
Fernando Fuentes y Oscar Rizzo te invitan a desafiar lo conocido. Hasta la una, el Tornillo de Arquímedes, una máquina inagotable de conocimiento. Por Del Plata, la radio de la verdad. La verdad está en Del Plata, AM 1030.
Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor.
Bueno, estamos en Curioso Motor, sección de curiosidades, Oscar.
Así es.
Vamos a charlar acerca de algo que es fascinante. Nosotros a veces desde esa visión antropocéntrica pensamos que el humano hace todo y lo hace bien, a veces sí, a veces no, y que los animales la verdad que son limitados, digamos que no suelen hacer demasiadas cosas. Y damos con noticias que a veces te vuelan la cabeza. Por ejemplo, peces que tienen capacidad para calcular, para hacer cálculos simples.
Sí, vos sabés que a mí las matemáticas no se me dan muy bien, con lo cual creo que los peces pueden calcular mejor que yo. Pero esto en realidad lo que estás hablando vos, Fernando, es que los peces pueden distinguir cantidades pequeñas de otras, diríamos, de alguna manera pueden sumar, inclusive pueden restar en experimentos que se han realizado, ¿no? Lo cual demuestra que no necesitas una corteza para tener una noción matemática, ¿no? Porque estos animales carecen de corteza cerebral, diríamos, y sin embargo pueden hacer, de alguna manera pueden tener una idea muy primitiva del cálculo.
Sí, exactamente. Vos sabés, es un artículo publicado recientemente en Scientific Reports, una revista interesante, gente de la Universidad de Bonn, como bien comentaste, realizando experimentos con dos especies diferentes digamos, un pez y una raya de agua dulce. Vos sabés que una de las rayas me parece haberla visto en el no la misma, por supuesto, no, pero, no, sí. En el acuario de Rosario.
Pensé
el año
que
pasado
la había visto dando una clase de matemática.
Los peces, la especie son los cíclidos, y la raya es una raya muy característica. Por acá tenía el nombre, ahora la voy a comentar, pero interesantísimo esto con la capacidad de realizar cálculos,
operaciones,
y operaciones y experimentos, Oscar, utilizando especie de tanques de agua. Son animales de agua dulce, ambos, utilizando estos tanques y colocándole, digamos, especies de por medio de un dispositivo de PowerPoint, proyectando imágenes con figuras geométricas, desde círculos, rectángulos, y después de un cierto entrenamiento asociando esa figura con un color particular, por ejemplo, el azul para la adición y el amarillo para la resta, luego de un periodo de entrenamiento, todo con un reflejo condicionado, dándole alimento, a los peces, poniendo esos en diferentes sectores. Los peces nadaban, evidentemente podían sumar o restar porque nadaban y seleccionaban justamente la imagen que tenía un más uno o menos uno, ya sea un círculo o un rectángulo, ¿no?
Ajá.
Interesante.
Es interesante, digamos. Claramente esto no es que los peces reconocen los números de ninguna manera, pero sí pueden reconocer, diferentes cantidades de alguna manera y obtienen la recompensa, cuando la cantidad se ajusta a la recompensa que el sistema, de alguna manera entrenó, ¿verdad? O sea, que pueden diferenciar cuando la cantidad es elevada, cuando baja, y cuando, pueden disminuir esa cantidad en base a los colores y a las formas geométricas que vos comentabas. Así que me parece que es muy interesante, y volvemos a repetir lo que te comenté antes, que, evidentemente hay una idea de la matemática involucrada en el cerebro y que no tiene mucho que ver con los números necesariamente, sino que la matemática puede expresarse de otra manera que no sea estrictamente numérica, ¿no?
Exactamente, porque toda esta operatoria que realizan los peces involucra justamente esta capacidad de cálculo, que evidentemente la comparten con otras especies. Hemos charlado un poco también acerca de las abejas y la capacidad. De hecho, este experimento un poco es una adaptación de algo que se utiliza habitualmente en el laboratorio para explorar lo mismo en abejas, pero también involucra la memoria, Oscar, la memoria al menos en el corto plazo, es decir, saber exactamente hacia dónde tiene que ir el pez. Así que interesantísimo.
Sí, pues es que me acuerdo cuando hicimos la entrevista, no me acuerdo, al investigador que investigaba abejas, ¿te acordás?
Sí.
Y que charlamos sobre el tema justamente de que las abejas tenían capacidad también de hacer cálculos, Claramente, aún en cerebros muy pequeños hay una capacidad de asociación que es llamativa, y que es sumamente interesante.
Exactamente. Así que, veremos qué pasa si es que, además de sumar más uno menos uno, quizás puedan en un futuro multiplicar, veremos, no sé.
Sí.
Lo que no queda claro, para los investigadores, es por qué suman o restan estos peces,
¿Para qué le puede servir?
Exactamente, porque
lo que comentaban, la capacidad la tienen, andás a ver después para qué lo utilizan.
Lo que comentaban es que, no lo necesitan ni en tareas que tengan que ver con escapar de algún predador o incluso buscar alguna pareja y
pero
demás.
¿Quién te dice? ¿No? Si ven tres predadores, lo pelean, y si ven dos, y si ven cinco, se escapan.
Quizás sí. Quizás sí.
Si dos más dos diera tres, este mundo no sería como es. La cuenta no daría lo que tengo, en tal caso el cuatro sería rengo. Si dos más dos diera tres, este mundo no lo verías como hoy lo ves. Y en la suma inoportuna de los lados al cuadrado le faltaría un costado. Si dos más Considérate, es seguro, te calmaría un poco el estrés. Habría un punto menos de inflación y el almacén. Un beso a mi favor. Si dos más dos.
Vos sabés, Fer, que hay pocas cosas que me gusten más que una buena pizza.
Bien.
Realmente disfrutar una pizza, más allá de que uno tiene que cuidarse con el peso, ¿no?
Media masa, piedra.
No, a mí me gusta la finita.
Ah, bien.
La finita sí que es media masa, me parece, ¿no? Sí.
No, me parece que no.
No, esperá, porque la de cancha es la gruesa.
Sí.
Digamos, a mí me gusta la pizza finita con un rebordecito crocante.
Bueno, está bien.
Pero bueno, la pizza necesita levadura en general para hacerse, ¿no?
Necesita leudar, sí,
exactamente. Sí. Que la levadura te sirve, que es un organismo vivo. Que bueno, ahora contaremos un poco. ¿Qué pasa si piensa en hacer alguna pizza sin levadura?
Claro, mira, para los napolitanos, que dicen ser los inventores de las pizzas, sería casi un sacrilegio.
Totalmente. Sí.
Pero ¿qué pasa si vos tenés alergia a las levaduras? Recordemos, las levaduras que son hongos.
Son hongos.
Son elementos unicelulares que están allí y que son los que generalmente os producen, digamos, este efecto de leudado, ¿no? Por la liberación de ciertos compuestos químicos. Pero ¿qué pasa si vos tenés alergia, por ejemplo, que ocurre, existen situaciones donde te puede caer mal eso y no podés disfrutar de una buena pizza? Eso le pasó a un investigador napolitano, justamente, que cada vez que comía pizza en Nápoles, lo cual parece, según decía el artículo, bastante avergonzante para un napolitano, se llenaba de urticarias, por ejemplo, luego de disfrutar una pizza. Y también dice ahí el artículo, aunque no lo crean, lo dice, que le generaba ciertas dificultades con su pareja, con su mujer, porque
claro,
no
podía... Si vas a pedir una pizza y claro, vos no vas a comer, claro, digamos, no. Si una pizza para uno solo, bueno, te engorda.
Así que bueno, estas cosas son cotidianas, esto es ciencia cotidiana. Y bueno, entonces, ¿qué hacen los científicos? Tratan de idear algo para poder solucionar eso. Y bueno, van al laboratorio y en un autoclave se dedican a tratar de cocinar una pizza sin levadura, en este caso.
Ajá.
Interesante porque, bueno, no es tampoco la levadura química, que se promociona un poco por allí, en donde es generalmente bicarbonato de sodio, es un álcali o un ácido que terminan...
Sí, cambiando el gusto, ¿no? Totalmente.
Exactamente, que terminan generando dióxido de carbono, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando algo se eleva, digamos, leuda, es eso. Es decir, en el caso de los hongos, la liberación de dióxido de carbono, ¿eh? Como reacciones químicas, los hongos se alimentan de las harinas, fermentan, hay una fermentación alcohólica y hay una liberación de dióxido de carbono. Eso después con el cocinado y demás le da el aspecto típico de la pizza.
Aireado.
El aireado.
Más o menos aireado.
Y lo que vos acabas de comentar, el sabor, ¿no?
El sabor, claro.
Pero bueno, hay opciones en el laboratorio. ¿No? Todavía hay dudas si es que, digamos, es un... una opción que sea...
A mí me gustaría probar la pizza, bueno, la pizza que tiene la levadura normal, la que comemos todos los días, con una pizza que tiene un sistema de estos de aireado. No sé, no, me gustaría comprobar a ver si realmente es lo mismo. Me parece que no, pero no sé, habrá que chequear eso por un lado. Tiene una ventaja tener esta forma de elevar, que no dependa de las levaduras y que tiene que ver con el tiempo. O sea, vos para hacer la masa y después de hacer la pizza necesitas un tiempo de elevado. En cambio, con estos sistemas que están proponiendo estos investigadores, es inmediato. O sea, que no necesitarías preparar la masa antes para después tener la pizza.
Exactamente. Esto es una prueba de ensayo. Es decir, es colocar... Lo que hicieron básicamente es amasar la masa siguiendo la receta napolitana, eso sí o sí, sin levadura, colocarla en un autoclave, llevarla a temperaturas altas, nunca las temperaturas de un horno napolitano, que está cerca de los 500 grados, así está estandarizado. Pero bueno, en alrededor de 150 grados, 50 minutos, y digamos, antes de la cocción lo que hicieron directamente es inyectarle a esa masa dióxido de carbono, helio y aire. Y jugar un poco con las presiones y con las temperaturas, porque sí, ahí está, según dicen los chefs, estos chefs científicos, un poco la clave. Es decir, digamos, poca presión, en algunos momentos, en algunos otros momentos hay que subir un poco la presión. tenía creo que 5 veces más la presión de lo que te da una olla de presión, digamos, en la...
Sí, vas a tener que ser un químico para poder hacer una pizza. De cualquier manera, a mí, dame por favor la pizza de la esquina napolitana, que es la que, por ahora, no tengo ningún interés en probar eso. me parece que sigo con mi pizza napolitana.
Está bien, esto se publicó en Physico Fluids, una revista muy, muy importante. Dicen los investigadores que al menos quedaba crocante y suave. Veremos un poco qué pasa.
Bien.
Bueno, Oscar, estamos ya casi en el cierre. No, digamos, recordemos algo de la pandemia.
Así es, Fer. Bueno, estamos en... A ver, por lo menos en la Argentina, en las últimas 10 semanas, tenemos un descenso persistente, digamos, de no solamente de los casos de COVID, sino también de las internaciones en terapia intensiva y de la mortalidad. O sea, 10 semanas de descenso. Lo cual implica claramente, por lo menos, que esta fase de la pandemia se ha terminado. Y esto coincide también con lo que está pasando, que ya lo comentamos la vez pasada, en Asia, de que había habido un pico de casos. Ellos empiezan ahora ya en la curva descendente. O sea que en el mundo parece haber una clara disminución de los casos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, ahora en un statement reciente, plantea 3 escenarios posibles. El escenario optimista, que es el escenario en donde, ya en este momento no va a haber demasiados cambios y la pandemia pasa a retirarse. Un escenario intermedio en donde vamos a necesitar, diríamos, tener vacunas específicamente que tengan que ver con las variantes que están circulando en este momento, porque si no puede haber un realce de los casos. Y un escenario que es menos probable, pero que no lo dejan de lado y que implica, diríamos, que puedan aparecer formas agresivas que tengan mayor, diríamos, mortalidad o mayor impacto en la sociedad. Claramente, diríamos, si bien la pandemia está retrocediendo, es necesario que todo el mundo esté vacunado. Y en eso estamos de acuerdo, sí. Estamos de acuerdo de que países en África, digamos, en donde la tasa de vacunación es muy baja, siempre son un reservorio para que pueda haber un rebrote de esta enfermedad, ¿verdad? Así que en ese sentido me parece que el concepto es no solamente, por suerte, en Sudamérica y en Argentina puntualmente la tasa de vacunación es sumamente alta, pero también tiene que suceder en los lugares en donde el acceso a las vacunas no es sencillo, ¿no? En África.
Bien, bueno, antes del cierre, déjame mandarle un gran saludo a Adrián López Hernáiz, un fiel oyente de hace tiempo de allí en La Plata. Esta semana nos escribió una muy linda reseña en su blog, amlopezhernaiz.wordpress.com. Pueden ingresar allí y, bueno, leer esa nota que está muy interesante y refleja un poco lo que ha sido este recorrido en estos últimos años del tornillo de Arquímedes. Estamos todos los jueves a las 0 horas haciendo estos episodios del tornillo. Ubíquennos por aquí, por Radio del Plata. Estamos también en iVoox y Radio Cat. Allí pueden dar con programas previos, escucharlos cuando quieran y como quieran. Búsquennos en Twitter e Instagram, que son las redes que manejamos. Y estaremos por acá entonces la semana próxima. Un gran saludo.
Así es, Fer. Saludos para todos nuestros oyentes y muchas gracias por acompañarnos en las redes también.